Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas, como todas las mañanas. Hoy es martes 28 de abril de 2015 y nos acompaña don Pedro Manuel González. Muy buenos días.
Hola, David. Buenos días.
Y hoy vamos a llevar el programa de una manera determinada. En el primer bloque vamos a tratar las noticias de carácter nacional e internacional. Y en el segundo bloque entraremos en noticias ya técnicas de la jurisprudencia que Pedro nos trae con nosotros.
Muy bien, David. Pues sí, vamos a comenzar tratando las noticias más importantes del día en este pequeño embolado en que, por compromisos que le hacen imposible estar hoy a don Antonio, pues he sufrido este pequeño atraco, ¿eh? Estaba prevista mi presencia únicamente para tratar de los aspectos judiciales, como solemos hacer repaso todos los martes, pero claro, no podemos dejar de comentar las noticias más importantes que refleja la prensa hegemónica. David, entonces, puedes decir, en primer lugar, cuáles hemos considerado en principio que es la noticia más importante?
De acuerdo, pues vamos a hablar primeramente sobre Grecia, internacional. Uh-huh. En el diario El País, en portada, tenemos: Grecia aparta a Varoufakis del primer plano del diálogo con Europa. Tsipras considera un fracaso su negociación con el Eurogrupo. En la página 7, páginas anteriores, se desarrolla la noticia y dice: Tsipras releva a Varoufakis en la negociación con la Unión Europea. La bolsa de Atenas sube casi un 4,5% tras el anuncio. Grecia quiere relanzar el diálogo ante la cita del Eurogrupo de mayo. Uh-huh. Esto en el diario El País, Pedro.
Sí.
Y en El Mundo también viene en portada: Tsipras desplaza a Varoufakis y la prima griega se recupera. El jefe del gobierno heleno quita poder al ministro de Finanzas para allanar la negociación con Bruselas. Y también en páginas interiores lo desarrolla en la sección de Economía. Uh-huh. Dice: Júbilo inversor por el castigo a Varoufakis. La prima griega desciende 100 puntos tras perder poder para negociar en Bruselas. Pedro, bien, ¿qué comentario te merece?
En principio, el comentario que merece es la forma en que El Mundo da esta noticia, porque nos hace este anuncio de que Tsipras desplaza a Varoufakis y además que la prima de riesgo griega se recupera en la portada, esperando que en páginas de Internacional tengamos una referencia o desarrollo de esta noticia, sin embargo nos remite a la página 30, que son las noticias de Economía, directamente, ¿eh? Es decir, El Mundo, en su estructura de dar esta noticia, lo que hace es, aparte de relegarla a una cuestión estrictamente técnica, directamente, únicamente concretarse en ese júbilo inversor por el castigo de Varoufakis, que se refleja en lo que El País también señala como una noticia ya política, pero también destacando, como acabas de leer, la subida de la bolsa en Grecia. Uh-huh. Y también la caída de la prima de riesgo, que es en lo que El Mundo principalmente se centra. Por eso quizás sea más interesante el contenido de orden político, que es el análisis que hacemos aquí, respecto a la noticia de Grecia, que realice en este caso El País en su página 7. Bien. También en los comentarios que esta noticia ha suscitado en la prensa hegemónica tienen una doble lectura, una lectura que también recoge el periódico del País. Pues los que son, digamos, defensores a ultranza de la postura griega, de la irresponsable postura griega, por otro lado, como hemos analizado también en anteriores programas, se centran en que es una estrategia para ganar tiempo. Pero lo cierto y verdad es que es una estrategia, en todo caso, sería muy equivocada, porque el 30 de junio está a dos días,
a
la vuelta de la esquina, como quien dice. Entonces, lo que se pone de manifiesto no es una inteligente estrategia de relevo personal para continuar negociando con la Unión Europea, sino lo que se traduce es precisamente en que todo este tiempo hasta ahora ha sido una absoluta y total pérdida de tiempo, subrayando la irresponsabilidad de los gobernantes griegos, de los que los primeros perjudicados son aquellos que votaron al partido que les sostiene. Concretamente, El País lo que dice es que Varoufakis ha exasperado a sus socios del Eurogrupo y que ha manifestado de manera patente su malestar con el ministro. El delegado técnico del Ejecutivo griego en Bruselas pasará a ser Yorgos Juliarakis, un hombre de confianza del vicepresidente Yanis Dragasakis, que al parecer estaba enfrentado con el propio Varoufakis. En consecuencia, este afán o esta pretensión de Tsipras de querer relanzar el diálogo, como dice El País, en lo que se traduce y es la consecuencia y la única interpretación que cabe en este sentido es que ha sido una pérdida de tiempo absoluta. Recordemos, y como El País también señala expresamente, que el punto muerto de la negociación está corriendo en detrimento de Grecia, dado que la prórroga del rescate expira a finales de junio. También cabe una interpretación en sentido interno griego respecto a los nulos frutos, más que esa pérdida de tiempo que está consiguiendo el gobierno heleno en la Unión Europea, y personificado ese fracaso en la persona de Varoufakis, que vemos también que sufrió un duro revés en ese reportaje del Paris Match en el que apareció posando con su esposa en un ático exclusivo de Atenas, lo que digamos también causó pues la indignación de muchos griegos y muchos votantes del partido de Tsipras. En consecuencia, podemos tener una doble lectura tanto interna como externa de esta noticia.
De acuerdo, Pedro. También destacamos en Nacional noticias sobre Rajoy, que viene en portada tanto en El País como sí. en El Mundo y el Partido Popular. Uh-huh. Y llama la atención el distinto tratamiento que recibe la misma noticia en uno y otro periódico. Es curioso.
Sí.
En El País, en portada, tenemos: Rajoy despeja las dudas sobre su candidatura y pide confiar en él. Uh-huh. El presidente sugiere que su futuro no está vinculado al resultado de las municipales. Páginas interiores, está más desarrollada la noticia, concretamente en la página 12, dice:
sí,
Rajoy proclama su candidatura aunque el PP pierda mucho poder el 24M.
Ajá.
Los populares endosarán las derrotas a sus aspirantes autonómicos y locales. El líder se hace más presente en campaña, dice aquí. Entrecomillado, dice Rajoy: confíen en mí, les irá bien, enfatiza el jefe del Ejecutivo. El presidente descarta de nuevo adelantar las elecciones generales. Y esta misma noticia en El Mundo la leemos de la siguiente manera, en portada: Rajoy anuncia su candidatura con derroche de optimismo. Confíen en mí, les irá bien, dice el presidente tras pronosticar que en 2015 el PIB crecerá un 2,9%. También se desarrolla más la noticia en El Interior, en la página 4. Rajoy frena en seco el debate sucesorio. El presidente deja claro que el PP será el candidato. No habrá cambios en el PP y convocará elecciones para finales de año.
Sí,
sí, Pedro.
Bueno, pues en realidad el titular y las páginas interiores del Mundo se ajusta bastante más, sobre todo lo que señala en su interior, diciendo que lo que hace Rajoy es frenar en seco el debate sucesorio. Y en esta clave es en la que también cabe interpretar estas afirmaciones que hace Rajoy, diciendo que quiero ser el candidato, confíen en mí y les irá bien. Cabe preguntarse realmente a quién se está dirigiendo Rajoy cuando dice esto, sea su propio partido o a los votantes del Partido Popular, porque lo que está dejando bien claro, y hay que interpretar que es también una expresión que se dirige al consumo interno del propio Partido Popular, es quien en este estado de partidos, en que a través del sistema proporcional son los partidos los estatales los que se presentan a copar tanto el legislativo como el ejecutivo y entre ambos elegir al mal llamado Poder Judicial, pues se trata de una expresión de consumo interno. Confíen en mí, les irá bien. Pues parece que no nos ha ido nada bien a ninguno de los españoles, pero también mirándolo en el ámbito interno del Partido Popular, no parece muy acertado esto que dice Rajoy, porque tampoco al Partido Popular, por los sondeos que se están escuchando y que se están leyendo en la prensa, parece que tampoco le vaya nada bien. Sin embargo, es muy significativo lo que dice en la página 12 y que has leído, David, propio periódico El País, de que Rajoy proclama su candidatura, aunque el PP pierda mucho poder el 24M, el día de las elecciones para autonómicas y municipales. ¿Que pierda mucho poder? Pues habrá que ver dónde lo pierde. Desde luego que Rajoy, en este caso, es consecuente pues con la propia sustancia del régimen de partidos que está instalado en España desde la Constitución del 78, y es muy claro, ¿no? Porque poco importa el poder que se pierda fuera del partido para mantener el control del mismo. Lo que importa, y son quienes confeccionan las listas, es mantener el poder dentro del partido. Por eso Rajoy es consecuente en esta ocasión y proclama su candidatura, aunque pierda mucho poder el Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas. A él lo que no le importa es perder poder en el partido, de tal manera que si no pierde poder en el partido, y por eso les dice que confíen en él, pues seguirá en el machito del Partido Popular. Hay un ejemplo de esto, que es la prueba del 9 de lo que estoy diciendo ahora, que es el ejemplo que tenemos con UPyD. UPyD, evidentemente, ha perdido el escaso poder, no se puede hablar de poder, porque realmente no había copado más que sillones municipales, autonómicos, pero bueno, en cuanto a ocupar su sitio entre la clase política, pues es cierto que ha sufrido un batacazo en demérito de otros partidos nuevos, como pueden ser Ciudadanos o como puede ser Podemos. El batacazo de UPyD, al menos en las encuestas, en su previsión de voto, en modo alguno ha erosionado sí es cuestionado, ¿no? Pero eso no ha conseguido que se bajara precisamente del cargo la propia Rosa Díez. ¿Por qué? Porque Rosa Díez, de una manera que se puede criticar, desde luego, y debe ser criticada, poniendo de manifiesto la inanidad de eso que se habla de la democracia interna de los partidos, que es absolutamente una falacia, imposible, por otro lado, pero además absolutamente intrascendente en cuanto a lo que se trata de la relación de poder entre el gobernante y el gobernado. De hecho, Rosa Díaz sigue allí y no parece que tenga muchas intenciones de retirarse. Por eso, no es de extrañar que en esa misma lógica, en esa dinámica de los partidos o del funcionamiento interno de los partidos, Rajoy proclame su candidatura, aunque el PP perdiera mucho poder el día 24 de mayo con las elecciones. También, por otro lado, esta solicitud de confianza que realiza Rajoy se repite en El Mundo, como David ha leído también, y frena en seco el debate sucesorio. Efectivamente, por eso. Dice que no habrá cambios en el PP y que convocará elecciones para finales de año. Todo ello dentro y ratificando que el poder político en una monarquía de partidos reside en esto, siendo absolutamente, y en quién confecciona las listas, siendo absolutamente trascendente ese juego de pactismo, de clientelismo propio dentro de los partidos para sostener la figura del líder o llegar a esos pactos internos para mantenerse de esa manera en ese equilibrio de poderes internos, en el que es absolutamente intrascendente lo que diga quienes están fuera de los órganos de partido, incluso los propios militantes del partido, porque este señor confiará en sí, en su persona, podrán confiar en todo caso dentro del Partido Popular y sería dudoso, pero está claro que si este señor se presentara a unas elecciones presidenciales o incluso de legisladores, incluso me atrevería a decir a las de la propia comunidad de vecinos de su casa, pues creo que muy poca gente, después de visto lo visto, confiaría en él.
Pues está claro. La tercera noticia que vamos a tratar viene también en ambos periódicos, pero en páginas interiores. En El Mundo,
sí.
Viene en la página 10, dice, frenazo al optimismo de Susana Díaz.
En la página 10 del Mundo.
Del Mundo.
Ajá.
Sí. Esta es una noticia también que contrasta mucho en ambos periódicos. Sí. Frenazo al optimismo de Susana Díaz. Podemos y Ciudadanos mantienen su voto en contra pese al paso atrás de Griñán y Chávez. La misma noticia en el diario El País viene tratada en la página 14, concretamente. El PSOE da por hecha la investidura de Susana Díaz la próxima semana. El PP mantiene su rechazo a facilitar en el Parlamento andaluz su reelección. En el proceso, la primera sesión para la investidura de Susana Díaz se celebrará entre el 4 y el 6 de mayo, ya mismo. Necesita mayoría absoluta para ser elegida presidenta de la Junta de Andalucía. De no conseguirlo, habrá un segundo pleno 48 horas después. En este caso, la dirigente socialista necesitará una mayoría simple. Podemos poner freno al optimismo de los dirigentes socialistas. Ciudadanos exige de nuevo la marcha de Chávez y Griñán por escrito. Pedro.
Pues sí, efectivamente, parece que hay un contraste entre la manera de dar esta noticia que hacen los dos periódicos hegemónicos, El País y El Mundo. Otra vez y en otra ocasión, obedecen más los titulares al deseo ideológico de ambos periódicos o que presumen los lectores de ambos periódicos que en la realidad misma, porque parece realmente que si se lee en detalle ambas noticias estamos ante situaciones de hecho absolutamente dispares. Por un lado, el País, que siempre se ha mostrado como firme defensor del PSOE, recalca cómo se da por hecha la investidura de Susana Díez la próxima semana. Y en contra, en oposición, El Mundo lo que dice es todo lo contrario, cómo los partidos de los que precisaría la abstención para conseguir la investidura sin necesidad de convocar otras elecciones, Susana Díaz, pues marcan las distancias respecto a esta y que no dan nada absolutamente por hecho. Eso es únicamente comprensible, como digo, en la intención que tienen estos periódicos de influir de recoger los anhelos que ellos tienen respecto a sus favoritismos políticos respecto a lo que suceda con Andalucía. Hemos de recordar que, y también para quitarle la razón a cada uno de los partidos, que uno de los primeros puntos, el punto primero por el que Ciudadanos y Podemos, en esto coincidían, no estaban dispuestos a votar, a dejar de votar no, sino aunque fuera con la abstención, favorecer la elección de Susana Díaz, que Chávez y Griñán desaparecieran del mapa político, es decir, la dimisión de estos. Bien, el caso es que Griñán sí que es cierto que ha anunciado que dejará su puesto como senador, pero a día de hoy no sabemos cuándo lo hará, si quieras. Y Chávez, pues lo que dice es que ha hecho una abstracta propósito también de dejar la política, pero que no se concreta en modo alguno. Sin embargo, deseosos como están de entrar en el juego del poder, tanto Podemos y como Ciudadanos, parece que hay una carrera por ambos para ver quién es el que consigue llegarse el gato al agua del pactismo en este sentido. Y van rebajando paulatinamente cada una de sus exigencias en este sentido. Podemos añadir a otras dos exigencias más, que era el tema de que se paralizaran los desahucios que no se contratara con bancos que hicieran desahucios, y en tercer lugar que se readmitiera a aquellos despedidos en las áreas de sanidad y de servicios sociales a costa del dinero de cortar también el presupuesto para altos cargos de la Junta de Andalucía. Esas dos han quedado, parece que ya en el éter del olvido de las reivindicaciones para llegar a pactar. Pero la primera, que es tan clara y tan fácilmente constatable, como que estos señores digan, aquí están mis actas de senador, aquí está mi acta de diputado, de tal manera que a partir de este momento puedo pasar a ser, pierdo el fuero por el cual el Tribunal Supremo nos viene ahora tomando declaración y siguiendo procedimiento como imputados, recordemos, como imputados, porque también le he escuchado a Susana Díaz decir que no están imputados, pues sí, están imputados, pues eso pues tampoco se ha dado hoy, ¿no? Sin embargo, El País, en ese anhelo, en ese deseo de que todo vaya conforme a los propios de Susana Díaz, dice y da la noticia de que se da por hecha la investidura de Susana Díaz para la próxima semana. Como decíamos, en contraste, periódico El Mundo dice, frenazo al optimismo de Susana Díaz. Pero es que si leemos dentro del cuerpo de la noticia, dice que desde Podemos y Ciudadanos lo que se hace es subrayar las diferencias para demostrar a sus partidarios que no hay acuerdo a la vista. Seguidamente se trasladan palabras, o se transcriben entre comilladas palabras de Teresa Rodríguez, en lo que dice, la presidenta confunde el deseo con la presión, es una forma de presionar y yo no la veo sana. Trasladar a los ciudadanos que no hay gobierno de la Junta y que hay un bloqueo es reconocer la incompetencia propia. Por tanto, vemos como el mundo lo que está haciendo es simplemente recalcar las diferencias, las dificultades que hay para que ese acuerdo se llegue, intentando poner en un brete tanto a Podemos como a Ciudadanos de cara a sus electores, a sus posibles electores, de tal manera que se den cuenta o les quieran hacer caer en cuenta que ninguna de las circunstancias que ellos mismos se habían puesto, se habían exigido para poder llegar a facilitar con su abstención que Susana Díaz sea investida como presidenta de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, el país lo que hace es disimular esas autoexigencias que se habían puesto de cara a que Susana Díaz se vea ya prácticamente como presidenta de la Junta por el mero hecho de que Griñán y Chávez hayan anunciado, simplemente anunciado y sine die, que dejarían sus puestos en Congreso y Senado, lo que a su vez daría lugar a la pérdida de la condición de aforados y la pérdida de la competencia objetiva por el Tribunal Supremo, y que fueran juzgados o continuara el procedimiento dentro de la jurisdicción ordinaria.
Y vamos a tratar la última noticia, que es vamos a tratar la fotografía que viene, sí, publicada en la portada del Mundo.
Sí.
Dice el pie de foto, consenso en el duelo.
Sí, es muy llamativo.
Lo voy a leer.
Sí.
El adiós a las víctimas de la tragedia de Germán Wings, en la que fallecieron 150 personas el mes pasado, reunió ayer por primera vez a Felipe VI con las principales autoridades catalanas y del gobierno central. En la imagen, el rey y la reina junto al arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistach, detrás Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Rodríguez. En la tercera fila, Artur Mas junto a su mujer, Elena Rakosnik. El acto se celebró en la Sagrada Familia y en él también participaron representantes evangélicos, judíos y musulmanes. ¿Qué opinión te merece, Pedro?
Bueno, pues en primer lugar, ya desde el punto de vista estético, la fotografía, la verdad es que es poco sorprendente por la sonrisa que se ve al arzobispo de Barcelona, el señor Sistach, que pues sorprende y contrasta con los aspectos cariacontecidos propios de del acto de duelo que se supone que era este, y de todas las personas que rodean a los reyes y bueno, pues a las autoridades que allí se encuentran presentes. No se sabe, se ve una especie de cara de satisfacción en Sistach. No sé si por reunir a todos estos personajes o a todas estas autoridades a su lado, más que en la solemnidad del acto de duelo propio, que se trata de un acto religioso propio de este tipo de tragedias, ¿no? Para, digamos, en recuerdo de este tipo de tragedias. Eso por un lado me llama la atención. Por otro lado, lo que sí que me llama la atención, porque es un titular o un pie de foto que realmente hace daño a la vista, es esto de consenso en el duelo. Entonces, a mí también me cabe preguntar de nuevo, como pasaba con el otro titular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el consenso está de duelo? ¿O que se han puesto de acuerdo para consensuar que hay duelo y que hay la pena? No, esto es otro uso indebido de lo que significa el consenso. Bueno, si el consenso solamente se puede referir a los usos y las costumbres sociales. Por ejemplo, el hecho de acudir a este tipo de actos, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, pues es un consenso social de respeto en muchas ocasiones, pues que trasciende de lo meramente religioso, de lo más allá de lo religioso, ¿de acuerdo? Pero lo que se pretende en una redacción realmente, que es pues para decirle algo al columnista o al editor del Mundo que pone esta noticia es esto de consenso en el duelo. Pero ¿cómo se va a consensuar sobre el duelo? ¿Nos vamos a reunir? ¿Vamos a...? El consenso sería espontáneo, automático, no se puede consensuar. Yo creo que quieren decir aquí que pretenden dar una imagen de unidad. Esto es lo que se está intentando decir aquí, pero no que haya un consenso en el duelo ni que se hayan reunido consensuadamente o la personificación del consenso que se encuentre en este acto religioso. Aunque bueno, esto sí, últimamente se podría decir porque todos los que están aquí efectivamente son fruto del mismo consenso. El consenso sobre la monarquía, el consenso sobre el estado de las, el consenso de la monarquía personificado en los actuales reyes de España, el consenso sobre la inexistencia de representación y de separación de poderes con la presidencia del Ejecutivo, que se encuentra también en la fotografía, el señor Mariano Rajoy, y el consenso sobre el reparto del poder autonómico, que se encuentra personificado con el señor Mas y con su esposa, que igualmente figuran en esta fotografía, en un titular o un pie de página ciertamente poco afortunado desde mi punto de vista, titulándolo consenso en el lado.
Con tu comentario creo que se entiende mejor el pie de página. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. Vamos a proceder a analizar las noticias que nos trae Pedro del ámbito judicial. Vamos a comenzar por una noticia de Diario de Noticias La Ley. Dice: Justicia se rinde y aparca la reforma del registro civil. En los últimos días era un secreto a voces que la reforma no entraría en vigor el próximo 15 de julio y que cabía la posibilidad de que cambiara el modelo
que cambiara el modelo de encomienda de gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles en favor de otros colectivos. Sí. Bien, esto es una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa generalista, y como casi todos los martes o a veces los miércoles nos dedicamos a analizar pues también este tipo de noticias un poco más especializadas, pues es muy importante señalar. ¿Y por qué dedicamos un tiempo siempre a la prensa especializada para este tipo de cuestiones que hacen referencia a la justicia? Bueno, pues creo oportuno señalar en principio que se trata de una cuestión elemental, que es el tratamiento que se hace desde la prensa generalista de lo que en justicia se refiere como cuestiones meramente técnicas. Pues bien, detrás de estas cuestiones que se tildan como meramente técnicas en la prensa generalista, en muchas ocasiones hay cuestiones determinantes para lo que es la separación de poderes y entre el legislativo y el ejecutivo, y muy particularmente también aparte y al margen respecto a lo que se trata de la independencia judicial. Por eso siempre dedicamos en Radio Libertad Constituyente un espacio para que nuestros oyentes se den cuenta de la trascendencia real que tiene todo el engranaje institucional de la democracia, cuestiones que se están tratando generalmente como meramente técnicas, cuando en realidad son nucleares para la existencia misma de la democracia. En este caso, los que trabajamos en la justicia como colaboradores de la misma, o también los miembros de la jurisdicción, sabemos, y es conveniente que lo sepan los oyentes, una batalla que ha existido por lo que, por un lado, se ha llamado también impropiamente como privatización del registro civil, o por otro lado, se ha incluso intentado de administrativizar, es decir, desjudicializar las funciones del registro mercantil, perdón, del civil. En este sentido, y como también don Antonio muchas veces nos ha recordado en esta radio, las funciones de los registradores es precisamente, y tras la calificación de documentos, dar una publicidad a terceros, al tráfico jurídico, al tráfico, en el caso de registradores de la propiedad y mercantil, al tráfico civil, de actos que tienen notoria trascendencia, de tal manera que otros terceros, intervinientes de buena fe, no puedan ignorarlos a la hora que esto suceda. Bien, el registro civil es un poco distinto al registro de la propiedad y el registro mercantil, porque al margen de esa tarea de calificación, hay una tarea jurisdiccional. Por eso, enfrente de cada registro civil se encuentra un juez encargado del registro civil, no un registrador, como ocurre en el registro de la propiedad o en el registro mercantil. Que nos demos cuenta de que actos tan importantes como nuestro nombre, el matrimonio, el régimen económico matrimonial por el que se va a regir nuestra vida familiar, todo eso está sometido a una publicidad en el registro civil y a una calificación previa por un juez encargado del registro civil. Y cuestiones también muy importantes como la propia nacionalidad de las personas, que también son expedientes que se siguen ante el juez encargado del registro civil. Por eso era muy grave el hecho de sustraer de la jurisdicción, es decir, desjudicializar actos de tan notoria importancia como estos que acabo de comentar, para administrativizarlos. Y era peor todavía lo que inicialmente se estaba intentando, que era municipalizarlo, es decir, que pasara a un ámbito administrativo, que incluso darles esta competencia a personas independientes o profesionales independientes como pudieran ser los registradores de la propiedad o los registradores mercantiles, a quien encomienda de gestión se pretendía por el Ministerio de Justicia trasladar las competencias del registro civil. Pues ahora, tras varios años de intensa polémica, el ministro de Justicia, señor Catalá, anunció que renuncia a la reforma de los registros civiles y que planteaba esa encomienda de gestión, en último término, a registradores de la propiedad y mercantiles. Concretamente, Catalá lo que indica, según esta noticia, es que no va a proponer un modelo de reforma del registro civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes. Pero ojo, tenemos que seguir alerta sobre lo que pueda ocurrir a partir de este momento. Porque también en la misma noticia nos dice lo siguiente. Dice, la intención del ministro de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la necesaria desjudicialización de los registros, sacando su gestión del ámbito judicial. En consecuencia, el ministerio no está renunciando a la desjudicialización de los registros. ¿Y qué es lo que puede pasar de los registros civiles, insisto? ¿Qué es lo que puede pasar con esto? ¿Cuál es la peor de las noticias? ¿El peor de los escenarios en el que nos podemos encontrar? Y una vez descartado que no van a ser registradores de la propiedad ni registradores mercantiles, que con juicio calificatorio podrían realizar esta esta función. Descartado esto, ¿qué nos queda? La otra opción, la opción inicial del ministerio, que era la municipalización de los registros civiles, de tal manera que serían funcionarios municipales los que, dependientes del Ejecutivo Municipal, los que harían este juicio calificatorio en materias como nombre de las personas, estado civil, régimen económico matrimonial y nacionalidades, no lo olvidemos, concesión de las nacionalidades, en lugar de hacerlo un juez como es actualmente. Además, esto trae otras consecuencias si se produjera esa municipalización, que parece ser que precisamente por acabarse las opciones de desjudicializar, que nos dice el señor ministro, que es la que nos queda, tiene otras consecuencias también dentro del orden procesal que son muy importantes. Porque si ahora, por ejemplo, una nacionalidad era denegada o la inscripción de un nombre era denegada, siempre se podría tratar pues expedientes dentro del orden jurisdiccional civil. Sin embargo, esto lo que nos abocaría es a la jurisdicción contencioso-administrativa, que como todos sabemos, es una si no sabemos, pues lo aplicamos, es una jurisdicción mucho más farragosa, mucho más lenta y que implica un esfuerzo para el justiciable muy superior en cuanto, sobre todo, además, obtener una respuesta rápida a las pretensiones que con ello pretende. Por eso, estamos ante la típica noticia que puede parecer una cuestión puramente técnica, que aparece solo en diarios especializados, que no hay rastro de ella en la prensa generalista, pero que desde luego tienen una trascendencia notable, no solo en los derechos y libertades individuales de las personas, sino en todo el engranaje institucional de una democracia en la que es requisito sine qua non la independencia del poder judicial. Si existiera, que no existe en nuestro caso. Pero hay que decir una cosa bien clara, que es que todas y cada una de las reformas que se realizan cuando no existe una independencia judicial son inexorablemente a restringir el ámbito de actuación de la justicia y la posibilidad del justiciable de acudir a órganos ajenos a lo que es la mera administración para la resolución de sus conflictos. Como también ha pasado con la reforma del enjuiciamiento criminal, que también aquí hemos comentado en muchas ocasiones, en la que precisamente se está pretendiendo sacar, por ejemplo, las faltas del ámbito de lo jurisdiccional para meterlo en lo propiamente administrativo, o un hecho tan lamentable y tan grave como es dar la instrucción penal a los fiscales, sustrayéndolo de los jueces de instrucción, cuando el fiscal general del Estado es un cargo nombrado a dedo por el Ejecutivo, funcionando el Ministerio Público por los principios de obediencia debida y de jerarquía. De tal manera que es otra cuestión, por ejemplo, que pasa como una de carácter meramente técnico, cuando en realidad tiene una trascendencia para el justiciable en sus derechos individuales notable, pero no solo eso, sino también en esa paulatina erosión del ámbito de lo judicial que supone el sometimiento de la justicia al poder omnímodo e inseparado del legislativo y ejecutivo, que es uno solo también en el régimen que actualmente padecemos.
De acuerdo, Pedro. Tratamos la siguiente noticia, también en Diario de Noticias La Ley.
Sí.
Dice: María Ángeles Núñez Bolaños será la sustituta de Mercedes Alaya, elegida entre todos los aspirantes, la que tiene más antigüedad en la carrera judicial.
Pedro. Muy bien. Sí, pues esta es una noticia importante por la propia actualidad política que también hemos comentado respecto a la pendencia de asuntos sobre aforados en el Tribunal Supremo, o lo que podría pasar si pierden ese aforamiento, y no lo olvidemos respecto a las piezas separadas de otros imputados que siguen a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, en el que Alaya era titular y que, en ejemplar patada para arriba, la han ascendido a la audiencia provincial pues para quitársela de encima, básicamente, y buscar personas, digamos, más maleables. En una instrucción realmente farragosa y ejemplar en lo técnico, por lo escrupuloso que ha actuado la jueza Alaya desde un principio, resistiendo, además, como ha resistido, pues las presiones, pues francamente, despiadadas de que ha sido sujeto. ¿Qué decir respecto a la nueva titular, María Ángeles Núñez Bolaños, que todavía no ha sido oficialmente nombrada, pero es presumible que lo sea, por cuanto efectivamente es la que más antigüedad tiene de los jueces y magistrados que optan a la plaza? Bueno, lo primero que llama la atención es de dónde, cuál es su actual destino, de dónde viene. Y es que esta juez es la titular de un juzgado de familia. Es el juzgado de primera instancia número 17 de Sevilla, que es un juzgado especializado en materia de derecho de familia. Bueno, pues es realmente sorprendente que una juez dedicada a los asuntos civiles y concretamente una parcela tan especializada como es el derecho de familia, pues opte o quiera optar o se postule para un juzgado penal con la pendencia de asuntos que tiene este juzgado número 6 de Sevilla, porque recordemos que no solo tiene el caso de los ERES, tiene también el caso Merca Sevilla, tiene el caso Betis también, que son macrocausas realmente, bueno, pues que a la jueza Alaya incluso la tuvieron incapacitada físicamente durante más de 6 meses. Entonces, mucho se va a tener que poner al día en las causas, y no solo en las causas, sino con la dificultad añadida a esta nueva juez, de que viene de un ámbito jurisdiccional, de un orden jurisdiccional absolutamente dispar, como es el derecho de familia. Respecto al perfil de esta juez, que presumiblemente sea la nueva titular de la vacante que deja Alaya, hay que decir que es una juez que está afiliada a la Asociación Profesional Francisco de Vitoria. Recordemos que, bueno, es una Francisco de Vitoria es una asociación que se viene calificando como moderada. Las tres principales asociaciones que rigen esta parasindicalización judicial, porque recordemos que los jueces tienen prohibido sindicarse, y bueno, y lo que se ha intentado es buscar una situación casi fraude de ley, realmente, para agrupar sus intereses profesionales en asociaciones, son tres: la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, generalmente y casualmente casi todos los miembros del Consejo General Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, vienen de esta asociación; la Asociación, por otro lado, de Jueces para la Democracia, que es de corte llamado progresista, casualmente todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el Partido Socialista pertenecen a la Asociación de Jueces para la Democracia; y luego tenemos a los de Francisco de Vitoria, que ni chicha ni limonada, se las dan de talante moderado, y alguna otra como foro judicial independiente, que tienen un carácter pues realmente testimonial, ¿no? Es importante ver la ganadería de cada juez. Esta juez es lo que llaman vitorinos, ¿no? Porque viene de la Asociación Francisco de Vitoria y son en el ámbito judicial conocidos como los vitorinos. Por eso lo del símil de la ganadería, en este caso, pues está más que bien traído. Hemos de recordar que entre la decena de jueces que aspiraban a este puesto, también había uno de la Asociación Profesional de la Magistratura, que precisamente es el que ha estado realizando desde septiembre de 2013 las labores de auxilio al juzgado de Mercedes Alaya, que es el juez Álvaro Martín, pero que, como decimos, presumiblemente pues no se le conceda la plaza, sino que se la conceda a María Ángeles Núñez Bolaños. Cuestión importante, es una juez, tiene 48 años y dedicada al derecho de familia durante 10 años, pero es muy importante también para darnos idea de la personalidad de esta juez, que ha sido una juez que en ese ámbito jurisdiccional que hasta ahora venía desempeñando, como es el del derecho de familia, se ha caracterizado por ser una de las jueces más favorables a la concesión de la custodia compartida, lo cual también, bueno, pues puede determinar no una cuestión ideológica, sino que sí que nos da idea de los valores de justicia que pueden inspirar también un poco su actuación, si ya lo hacía así, de esa manera, en el orden civil, en el orden del derecho de familia, pues también pues nos puede servir o dar ciertos visos del sentido de la justicia que puede tener a la hora de guiar su actuación en este perita en dulce que le deja la juez Mercedes Alaya, y que recordemos que, por otro lado, solicitó que se le dejara continuar en la prosecución de estas causas antes de su ascenso a la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que le fue denegado.
Pues tratamos la siguiente noticia, También seguimos en Diario de Noticias La Ley. Dice: el juez Andreu desoye a Blesa y mantendrá sus correos electrónicos. Defiende que Bankia accedió a los emails por tener interés empresarial para fiscalizar las retribuciones de los directivos.
Pedro, ¿por qué hemos elegido esta noticia? Bueno, pues hemos elegido esta noticia para que se poner de ejemplo, de contraste, cómo se hace una instrucción correcta. Don Antonio, en días anteriores, aquí igualmente comentaba las peripecias del juez Elpidio Silva y su condena, la ratificación de su condena a inhabilitación por 17 años por el Tribunal Supremo, que de facto viene a suponer que quede totalmente fuera ya de la carrera judicial. También don Antonio, con excelente criterio, ponía las claras como en la conducta obsesiva o por lo menos poco escrupulosa técnicamente, se dejó llevar un juez preparado, como a priori parece Elpidio Silva, por ser número uno de su promoción, un juez estudioso, dejando de al lado lo que es la función judicial realmente, que es ajustarse a las garantías, a los derechos del justiciable y en esa potestad que tiene el juez, al fin y al cabo, que desde luego imprime carácter, ¿no? Porque al fin y al cabo, un juez de instrucción tiene potestad sobre la vida y haciendas de las personas. Es un señor que hay que entenderlo y eso desde luego que imprime carácter. De su decisión depende la libertad de las personas y depende también el destino de su propio patrimonio, ¿no? Por eso es muy importante el equilibrio en el juez de instrucción, sobre todo en todos los ámbitos del derecho, pero en el orden jurisdiccional del penal y sobre todo en la instrucción de las causas a la hora de dictar pues lo que son las medidas cautelares o provisionales cautelares, como es una prisión provisional, como fue en el caso de este mismo señor, del señor Blesa. Por eso esta noticia nos pone en contraste lo que es una actuación cabal, acertada y que no admite cuestionamiento alguno, como es la de el juez que está instruyendo el caso de las tarjetas Black, que es el juez Andreu, respecto al mismo reo, al mismo imputado, que es el señor Blesa. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Pues ocurrió que se ha aportado a la causa por la propia Bankia, quien a su vez se ha personado como perjudicado, la entidad que presidía Blesa, pues por los trapicheos de este señor, porque no tienen otro nombre, y aportó una serie de correos electrónicos que a su vez la empresa auditora PricewaterhouseCoopers había obtenido de los correos de este señor en su función de presidente de Bankia, poniendo de manifiesto, estos correos lo que ponen de manifiesto es la plena conciencia de este señor del uso indebido que se estaban haciendo de estas tarjetas, y no solo él mismo, sino con las personas destinatarias de estos correos, que a su vez eran tenedores de estas tarjetas que se iban utilizando. Pues bien, la defensa de Blesa lo que hizo fue poner un recurso contra la admisión de dicha prueba, diciendo que eran atentatorios contra el derecho de intimidad de Blesa y que en consecuencia atentaban también contra el derecho al secreto de las comunicaciones y que debían ser extraídos de la causa con todo lo que ello conllevaba, porque es una prueba efectivamente muy buena y que le implica directamente hacia un juicio de culpabilidad previo indiciario pues notoriamente importante, ¿no? Pues Andreu, en vez de al ver esos correos meterle directamente en una prisión provisional como pasara con el señor Silva o tomar otra medida desproporcionada, simplemente admite a trámite el recurso interpuesto por la defensa del señor Blesa y lo ha desestimado, ratificando punto por punto la decisión que le llevó a admitirlos y a incorporarlos a la causa. Concretamente, lo que dice el juez es que se refieren a actuaciones derivadas de su profesión. Si en el ámbito del derecho laboral ya hay sentencias incluso del propio Tribunal Supremo que vienen a decir que los correos electrónicos de los trabajadores no se encuentran sometidos a la privacidad del secreto de las comunicaciones y de hecho han servido para sustentar despidos como procedentes en jurisprudencia de la sala del Supremo, de la sala cuarta de lo social del Tribunal Supremo, la verdad es que difícilmente se podía entender de otra manera como Andreu ha entendido que no son privados y que no atenta al secreto de las comunicaciones en el caso de Blesa, porque está claro que la utilización de ese correo se encuentra directamente vinculada a la función que en ese momento estaba desempeñando, que es la del presidente, y además haciendo descripción de uso o mal uso de este tipo de tarjeta respecto a otros implicados en el procedimiento. Por tanto, de nuevo, otra cuestión aparentemente técnica, pero que quizás nos explica mucho saber el funcionamiento de la justicia y por qué nos está pasando en muchas ocasiones lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre todo en el mundo de las decisiones judiciales.
Sí. Pasamos a la siguiente noticia. Esta vez Aranzadi Noticias.
Uh-huh. Es aquí. Otro periódico especializado también en justicia, sí.
Uh-huh. Dice, la agencia tributaria dice manejar la repera de datos, pero rechaza identificar a los amnistiados. Pedro.
Pues sí, queridos oyentes, es una noticia y un titular textual el que ha leído David de prensa especializada. Y que en prensa especializada, como es una editorial tan prestigiosa como Aranzadi, diga, entrecomillado, que la agencia tributaria maneja la repera de datos de sus administrados, pues hombre, no sé, a mí me parecía como de suficiente entidad para traer esta noticia aquí y que la comentáramos, ¿no? Porque lo que demuestra es la escasa rigurosidad con la que se está manejando pues la agencia tributaria, y no solo falta de rigurosidad, sino la directamente arbitrariedad y parcialidad con la que se está manejando en asuntos tan importantes como la amnistía fiscal, que ahora se quiere decir que no es amnistía, y con los datos que se generan de ella y con otras actuaciones también tan importantes como es en el caso Gürtel de la financiación ilegal del Partido Popular, en la que ya los propios inspectores de Hacienda han puesto el grito en el cielo por la manera en la que se está llevando el auxilio judicial, es decir, las pericias que se han pedido a esta agencia, a la agencia tributaria, para ilustrar a su señoría respecto de los tejemanejes que se traía el Partido Popular en esa contabilidad B que por otro lado ya se tiene pues realmente acreditada. Pues ni corto ni perezoso, en esta ocasión el director de la agencia tributaria, don Santiago Menéndez, aseguró que los datos de los morosos y defraudadores de la hacienda pública que maneja su departamento son la repera patatera, pero recuerda que están protegidos por el secreto que impone la Ley General Tributaria. Pues yo no sé si me fiaría mucho si mis datos se los encomendara el secreto de los mismos a alguien que dijera que son la repera patatera la cantidad de datos que tiene de mí, o sea, así definiéndolos de esta manera, ¿no? Menéndez, el director de la agencia tributaria, reconoce que no ve adecuada la posibilidad de modificar la normativa para permitir la publicación de los nombres de las personas que se sometieron a la amnistía fiscal. Y luego termina diciendo que cree que estos temas hay que ser serios y no tratar y no entrar en el morbo. Pues muy bien, si hay que ser serio, señor Menéndez, no nos comience usted diciendo que los datos que maneja la agencia tributaria de todos nosotros son la repera patatera.
Por supuesto. Y ya pasamos a la última que tenemos seleccionada, también de Aranzadi Noticias. Dice, el Congreso aprueba la ley de personal de la policía que finalmente excluye de la pasarela a los guardias civiles.
Bien, otra noticia de carácter que parece ser técnico, pero tiene muchísima importancia para la independencia judicial. Porque, y para que los oyentes a modo de introducción se pongan en situación, a pesar de que lo que se escucha en la televisión, a pesar de lo que se lee en la prensa, de la existencia de cuerpos de policía judicial, lo cierto es que no existe policía judicial en nuestro país. Lo que existe son cuerpos o unidades adscritas a determinados juzgados, pero dependientes económicamente y funcionalmente de mandos del Ministerio del Interior. Por eso esta noticia es muy importante, porque por primera vez lo que hace esta norma es refundir la dispersión legal que existía en relación a todos los cuerpos policiales para establecer un corpus, un texto único que regule su funcionamiento. Y a lo que se refiere la noticia de la pasarela, no es sino la posibilidad de pasar de los miembros de un cuerpo policial pasar a otro, ¿eh? Con determinados requisitos a través de un concurso o oposición, bueno, de lo que los requisitos que esta nueva ley establece. De tal manera que si en principio en el proyecto del Ministerio que presentaba su tramitación parlamentaria se establecía que se podía pasar de todos los cuerpos a todos los de todos los cuerpos a la Policía Nacional, es decir, una pasarela de ida pero no de vuelta, en la tramitación parlamentaria ha sido enmendado de tal manera que se ha restringido muchísimo esta posibilidad, de tal manera que al final solo podrán hacerlo las policías autonómicas, es decir, descarta a policías locales y descarta también a los guardias civiles que puedan pasar a pertenecer a ser parte del Cuerpo Nacional de Policía. Y todo esto en la misma importancia de que este texto tampoco sigue sin crear un auténtico cuerpo de policía judicial. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede pensar que la corrupción política, los delitos cometidos por la clase política, por el poder, van a ser investigados a través de una policía que depende de los mismos mandos que precisamente esos investigados nombran, porque son cargos de designación política, efectivamente, como son los comisarios superiores y en definitiva y concretamente en lo que se refiere a la policía judicial? Los juzgados, cuando hablan de policía judicial, son unidades cedidas, adscritas a los juzgados y tribunales. Pues bien, la instrucción de los delitos de corrupción, la instrucción de todos los delitos cometidos por el poder político en el ejercicio del mismo, naturalmente que encontrarán con todos los problemas posibles mientras sean encargados la investigación o se vea auxiliado, por muy independiente que sea, el juez de instrucción, por unidades policiales que son dirigidas y remuneradas por parte del propio poder político. Únicamente se puede garantizar la pulcritud y la minuciosidad de la investigación penal a través de una auténtica policía judicial dependiente de un Consejo de Justicia separado y retribuido también por ese Consejo de Justicia, que tenga un presupuesto separado al resto respecto de los poderes políticos del Estado. Por eso estamos también, David, y con esta ya terminamos, ante otra noticia que de estas que parecen que son meramente técnicas, pero que en realidad tienen un trasfondo en el terreno de lo político y de lo institucional mucho más importante de lo que pudiera parecer a primera
Absolutamente. De acuerdo, pues finalizamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Pedro, estar con nosotros. También queremos agradecer a todos los oyentes su escucha y emplazarles para el próximo programa. Muchísimas gracias. Pasen un buen día.